Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Sigue dirigiendo Tiempo de Juego y lo hará más allá del 30 de junio, Paco González. ¿Verdad, Paco?
Hola, Juanma. Sí, supongo, vamos, no sé, yo... Partido a partido.
Sí.
Ahora, bueno. Estaba viendo, por cierto, un partido. Ha ganado Congo en penaltis a Egipto. Ha eliminado al equipo de Salah, que no estaba allí, está lesionado. Enhorabuena a todos los congoleños que nos escuchan.
Ah, pues muy bien, enhorabuena. Lo dicho, está Paco, está Joseba. Hola, Joseba.
Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Que ha estado ahora en el tramo final de Tiempo de Juego. Está Gonzalo Miró. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches. Oye, ayer, te vi que estabas con la vicepresidenta ayer cenando.
El viernes.
El viernes.
Con la vicepresidenta y con el ministro de Cultura, sí.
¿Cuál de?
Pero...
Con Yolanda Díaz.
Pero
a ver, era en la gala de los premios Feroz.
Ah.
Era eso, ¿no? Era un...
¿Por qué estabas allí?
Porque fui a acompañar a Mónica Randall, que recibía el Feroz a toda la carrera. Y como era el homenaje a Mónica justo en esa gala, precisamente estaba en la mesa presidencial.
Ah. ¿Y qué tal? ¿Bien?
Sí, muy bien, muy bien. Estuvo muy bien la gala, muy divertido, la verdad que...
Vale, vale.
Ya había buena convocatoria, estuvo muy bien.
Gonzalo, Joseba, Paco, Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí me tienes, preparado, listo ya.
Miguel Rico, hola Miguel, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Cañizares, Cañete, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Mónica Marchante, hola Marchante.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Enseguida está Palomar, está Fouto, hola Fouto.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y como la situación lo exigía, hemos considerado importante llamar a la sala en un tertulión como el de hoy a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y Elena Condis.
Falta.
Sí, 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 Elena Condis, desde Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Hay que contar mucho de lo que está pasando en Barcelona. Así, de última hora, Elena, ¿cuál puede ser la noticia más importante, al margen de lo que ha pasado esta mañana de la visita de Laporta?
Me ha sorprendido porque hace un ratito estaba hablando con una persona de máxima confianza de Xavi Hernández y me ha dicho que él ya lo sabía desde hace un mes o dos. Que ya sabía que Xavi tenía esta decisión tomada, que se lo dijo ya hace más de un mes, pero que esperaba el momento adecuado para comunicarlo. Anoche todo se precipitó por la voluntad de Xavi. El entorno tan autodestructivo le ha hecho sufrir mucho a él y a su familia. Ya hemos contado, ha contado Víctor, cómo ha ido la reunión con los jugadores. Después también se ha juntado Laporta después del entrenamiento. Y también lo que me cuentan es que ayer Laporta intentó que Xavi cambiara de opinión, que Laporta estaba afectado, que estaba emocionado, que era una montaña rusa, pero al final le dijo a Xavi que aceptaba y respetaba su decisión por su barcelonismo, por su compromiso, y si no se quedó en rueda de prensa fue porque Xavi no quería que pareciera una decisión consensuada o una destitución. Por eso a la rueda de prensa solo fueron su mujer, Nuria Cunillera, su hermano Óscar Hernández y la gente de comunicación, pero Laporta, mientras estaba compareciendo Xavi, estaba abandonando en coche el estadio, en este caso Montjuïc.
Hoy ha hablado Laporta, ha ido al entrenamiento, ha hablado en los medios del club, no a preguntas de un periodista. Lo más importante de lo que ha dicho Laporta es esto.
Xavi em va comunicar que...
Xavi me comunicó que a final de temporada marcharía. Que quería acabar la temporada. Y es una fórmula que acepto porque es Xavi quien me la propone.
Accepto Parque Salchavi.
Y él es una leyenda del barcelonismo.
Y es una leyenda del barcelonismo.
Es una persona honesta.
Es una persona
actúa
honesta.
Actúa con total dignidad.
Con total dignidad.
Y es una persona que quiere al Barça.
La liga
está difícil, pero evidentemente todavía no está perdida.
Y s'ha de lluitar.
Y se debe luchar por quedar lo mejor posible en la liga.
A la liga sense
sin descartar ganarla, eso sí. Hay que poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions.
Intentar ganar la Champions.
De la reunión, Elena, ¿ha trascendido algo?
Sí, primero se ha reunido con sus jugadores, me dicen que han estado unos 15 minutos, era la primera vez que se veía cara a cara con ellos después de su anuncio, antes del entrenamiento, les ha explicado sus motivos en persona y las caras eran un poema, incluso lo que cuenta gente del staff de Xavi, que algunos se han emocionado, que Sergio Roberto ha pedido perdón en nombre de la plantilla y que hay jugadores que después han ido directamente a buscar a Xavi para preguntarle si podían hacerle recapacitar, si podía cambiar de opinión, a lo que Xavi les ha respondido que la decisión era irrevocable, que estaba tomada. Ha habido abrazos, emoción, y les ha repetido que él no quiere ser un problema, que estaba sufriendo muchísimo por el entorno, por las críticas, que ya no solo estaba sufriendo él, también su familia, pero que ahora tenían que estar más unidos que nunca con el objetivo de competir la Champions. Estaban todos incluso lesionados, como Gavi, que junto con Pedri han sido los dos únicos futbolistas que de momento se han pronunciado públicamente para apoyar a Xavi. También Valde, que la semana que viene va a ser operado en Finlandia. Y después de la sesión, la reunión con Laporta, también estaba Deco, también estaba Juste, Masip y todo el staff. Y lo que ha hecho Laporta es intentar insuflar optimismo. Me cuentan que hay mucho malestar con Rafa Márquez. A Xavi tampoco le ha sentado nada bien que ayer se postulara como relevo, posible relevo, minutos
increíble
después de su anuncio. Lo ven oportunista, no era el momento. Ahora su sitio, dicen desde el Barça, es el Barça Athletic. Y de hecho me consta que Deco, así como Laporta nos decía en la comida de Navidad que Rafa Márquez podía ser un buen sustituto por su carácter elegante, me consta que Deco ya en las últimas horas no le ve como un candidato a ocupar el banquillo del Barça. Quiere un entrenador con más experiencia, con más peso, y no solo a partir de hoy, sino que ya hace días que Deco está contactando con entornos de fútbol, de entrenadores, posibles entrenadores para el Barça.
Rico, ¿crees que ha hecho bien Xavi?
Pues eso no, yo creo que no, pero no lo sabremos. Lo que a mí me cuesta trabajo entender que siendo parte del problema o considerándote parte del problema, intentes ser la solución sin marcharte. Es decir, quedándote ahí donde está el foco del problema. No lo sé, la verdad es que solo se me ocurre una manera de interpretarlo, que es que con este gesto quiera trasladar toda la presión y toda la responsabilidad a los jugadores y que a partir de ahí se enderece el rumbo, pero la verdad no, yo creo que cuando te vas, te vas.
Senabre, ¿crees que ha hecho bien Xavi?
Yo creo que ha hecho muy bien Xavi para él, para Xavi, para el Barça es horrible. Es decir, se nos ha vendido que esta era la mejor decisión pensando en el club y eso es mentira. El club ahora entra en un desierto y en un limbo durante 5 meses en los que hay un vacío de poder. El entrenador que está ya no está porque se ha ido, pero no se ha ido del todo, entonces el entrenador que va a venir todavía no puede venir. Y esta situación para mí es lo peor para un club. O sea, sería mucho mejor, más doloroso, más traumático, pero mejor una ruptura total ahora. Para Xavi es evidente que sí, ya le ves más feliz, más liberado. Él mismo lo decía ayer, que ahora ya no me vais a dar tantos palos, que me recordáis que he ganado la Liga, tal. Es decir, desde el punto de vista familiar y de paz mental de Xavi, es cojonuda la decisión. Ahora,
David,
para el Barça...
Ya veremos.
Sí, David. ¿Tú qué dices? ¿Ha acertado o no?
Yo creo que la acierta, porque yo es que además sé que lo estaba pasando muy mal, que estaba sufriendo él, la familia, todo el entorno de Xavi. Él tenía muy claro que no iba a seguir el año que viene, lo que pasa es que lo de ayer yo creo que precipita los acontecimientos, pero entiendo perfectamente la decisión de Xavi, porque al final sí que es verdad que Xavi tiene la sensación de que Laporta era sincero con él y sí que confiaba en Laporta, la continuidad de Xavi, no así la junta directiva, que todavía esta noche sigue diciendo que ellos también confiaban en Xavi, y es mentira. Bueno, se va Xavi, para mí se marcha el escudo de Laporta. Yo creo que desde ya las críticas ya no van a mirar al banquillo, claro, mirarán al palco porque se marcha Xavi, pero los pelotas, los jetas y los que no aportan nada al club van a seguir al lado de Joan Laporta, con lo cual yo a la institución le auguro un futuro muy, muy negro. No porque se marche Xavi, sino porque Xavi les venía muy bien a todos. Repito, los pelotas de Joan Laporta, que llevan mucho tiempo rajando de Xavi, que hoy, justo unas horas después de que anuncie que se va, ahora resulta que ellos también confiaban en Xavi. Y por cierto, que Xavi va a renunciar al año de contrato que le queda, ¿eh? Lo digo porque ya también escucha mucha gente de lo que quiere es asegurarse el finiquito. No lo han hablado, no se ha hablado ni una palabra entre Laporta y Xavi del tema, pero ya te adelanto yo que la intención de Xavi es no cobrar ni un euro de la próxima temporada.
Ayer lo dijimos aquí.
No,
tiene mayor importancia, pero es lo lógico. Si tú anuncias que te vas un año antes de acabar el contrato, lógicamente ya está renunciando al año de contrato. A mí, con todo esto, lo que pasa es que si no fuera que el símil me resulta muy catastrofista, a mí todo el Barça me recuerda cuando paso por delante del estadio y veo tres gradas demolidas, un montón de grúas y gente trabajando para reconstruirlo con un plazo que se estima esté a final de año para poder volver, no para que esté todo terminado, y piensas que reconstruir un club y sobre todo reconstruir un equipo es mucho más caro que reconstruir un estadio. Nadie garantiza un plazo en el que puedas conseguirlo, y los problemas del Barça no se solucionan de hoy para mañana ni con un jugador nuevo, ni con un entrenador nuevo, y desgraciadamente ni con un presidente nuevo. La cosa es mucho más preocupante.
Luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio, que esa es otra.
Bueno, eso dependerá de los resultados.
Pero es que la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que, como dice Senabre, Xavi, y le entiendo, se ha liberado. Es decir, no es lo mismo entrenar a tu equipo que entrenar a otro cualquiera. Cuando estaba entrenando al Habib y este, pues una derrota en la cena se le pasaba. Cenando con su familia, ya mañana entrenaremos mejor. Con el Barça le durará días el disgusto. Él se ha liberado. Claro, ahora los palos es, si pierde, Laporta échale. Y si pierde, es los jugadores están tocando la nariz. Ya no le van a apuntar, él está liberado. Pero para mí, siendo Xavi un problema, porque... Yo creo que mucha gente en el Barça pensó, hemos encontrado un nuevo Guardiola, y no es un nuevo Guardiola. De hecho, su sello va a ser más Mister Excusas que otra cosa, lo que queda. Salvo que haga el milagro de ganar la Champions. Entonces, hablaríamos de otra cosa. Si no, es una liga ganada con muchos unos ceros, fracasos en Europa y excusas algunas inolvidables, como la del Sol. Pero para mí, aunque Xavi sea un problema, el problema es Laporta, por decirlo de alguna manera. Es el club, es todo, es la deuda, los fichajes que ha hecho, que se ha cargado profesionales buenos para meter a colegas suyos, la incapacidad que tiene ahora mismo el Barça para salir de este agujero.
Que no se renovó a Messi, y desde entonces la caída ha sido en picado. Todo es bastante, como decía antes, catastrófico, y no quisiera verlo así, pero quizás por la emoción del momento en el que estamos, pues piensas todas las cosas que han ido pasando y te das cuenta que el agujero negro del Barça es un fondo, bueno, que no sabemos dónde está realmente el fondo. Yo tiras una bola de 2 kilos y no la oyes llegar abajo todavía, porque siempre puede ser peor de lo que parece. Hoy, por ejemplo, ya es peor que ayer. El Barça está cuarto, a solo 2 puntos del quinto, y con una sensación que transmite el equipo que encaja ante cualquiera una barbaridad de goles que le obliga a meter 3 o 4, y eso no te garantiza que vaya a ganar el partido.
Lama, tú has sido muy crítico con Xavi. ¿Crees que es el principal responsable de lo que está pasando?
No, el principal y el único no. Yo primero tengo que decir que yo creo que Xavi fue muy egoísta con lo que dijo ayer. Segundo, tengo que decir que la rueda de prensa es esperpéntica. Da una rueda de prensa llena de contradicciones, una rueda de prensa que sinceramente creo que no estaba ni preparada. Como bien dice Elena, si esto se estaba mascando hace tiempo, tú no puedes salir a una rueda de prensa a decir A, al medio minuto B, al minuto otra vez A, otra bebé, algo me parece tremendo. Y segunda cuestión...
Porque todo se precipita ayer, Lama, bueno, por voluntad de Xavi. Intenta frenar la puerta, pero él dice, lo quiero decir, por eso
bien,
no estaba
pero
preparado.
Pero tú no puedes decir que yo he sentido racional, que luego no, que yo me muevo por cabeza, que luego que yo soy el problema, que yo, pero que luego
que
yo
no
soy el problema,
energía.
Que luego me veo con energía, pues... que luego no me veo con energía. No, no puede salir así, o sea, sí. Para eso están sus asesores de prensa, que tienen que prepararle el adiós. Y luego, yo creo que Xavi muere... por una sencilla razón. Yo no sé si habéis visto cuando en los Juegos Olímpicos o en un Mundial de Atletismo un atleta gana la medalla de oro en salto de altura y le quedan 6 centímetros para el récord del mundo y lo pide, o en pértiga, dice, no, pónmelo a 5,60 el listón que voy a saltarlo. Es que él se ha puesto un listón tan alto que nadie le exigía lo que él se autoexigió. Hombre, y ese listón...
Como que no, Laporta dijo que tenía que ganar este año la Liga y la
Champions. Le pasaba lo mismo que a Xavi.
El listón, gran problema de Xavi...
El listón de Laporta tampoco se corresponde con la realidad.
Bueno, pero es que el problema de Xavi, Manolo, es que Xavi le ha comprado el discurso a Laporta. Bueno, si es que todos los problemas parten de eso.
Yo es que yo a Laporta no le estoy exculpando.
Si Xavi sale ayer...
Laporta yo no lo exculpo.
Si Xavi sale ayer y dice por qué se va, sale en globo hecho a Laporta.
Bueno, pues que hubiera salido y diga, no, pues que sea sincero, no por una vez en su vida y diga
¿Y por qué le salva a Laporta? ¿Por qué Xavi salva
porque,
a Laporta?
Porque tienen una magnífica relación. Se llevan muy bien,
al parecer ha trascendido que hubo un pollo, en Vallecas. Pero David, si ha trascendido que hubo un pollo en Vallecas porque Laporta le monta un lío, claro, al parecer.
Yo te digo, yo creo que es al primer entrenador que Laporta le hace una convocatoria.
Sí.
Al primero.
Bueno, a lo
entonces
mejor
no me digan a mí que se llevan muy bien.
Pero,
eso es otra milonga. Míralo
por lo que te digo yo. A lo mejor es que se llevan tan bien y tienen tanta confianza que hasta da asco la confianza, no, y por eso le hace lo que le hace.
Sí. Pero yo lo que te digo
es que todo se empieza a romper con la salida de Jordi con Mateu. Es decir, Xavi, el problema es que es un tío tan de club que se ha comido muchos sapos y se ha comido muchos marrones por seguir la rueda de Laporta. Sí, pero
demasiados.
Lo que dice Lama es que nadie le obliga a Xavi a decir: vamos a ganar 1-0, vamos a jugar bien, además, bueno, este año no vale con 1-0, vamos a jugar... Luego dice, si no gano un título me voy. Y lo dice una semana antes de jugarse todos los títulos y pierde 3.
Dani, Laporta es el jefe, macho. Si aquí llega Paco y dice, hemos de ser líderes en el EGM, y el mismo día Juanma dice, no, hemos de ser cuartos. Coño, pues habrá que seguir la rueda del jefe,
No.
¿Cómo que no?
Paco no diría, hemos de ser líderes.
O Manolo, he dicho Paco porque lo tengo aquí al lado.
Una cosa es decir, vamos a ser líderes y otra es decir, vamos a ser líderes y le vamos a sacar 200.000 y vamos a hacer una radio que no la hacen ni en Estados Unidos y en Inglaterra, no. Es que a Xavi le pidieron ganar títulos y Xavi ya los ganó. ¿A qué coño viene subirte el listón donde te lo has subido?
Porque el socio del Barcelona le pedía más al equipo después de ganar la Liga del 1-0 del año pasado. Y vosotros sois los primeros.
Pero si el socio... Entonces, el próximo que venga, que tiene que llegar diciendo que va a ganar la Champions, la Liga y la Copa...
Va a decir lo que le diga el presidente. Si el presidente Laporta vuelve a cometer la tropelía, decir que tienen que ganar la Liga y la Champions, solamente el entrenador de turno lo dirá.
Otro hoyo.
Yo te digo, os compro la moto de que Xavi no ha dado con la tecla. Es evidente que ha fracasado lo deportivo esta temporada. Si eso no, o sea, no tiene discusión. Dicho lo cual, Xavi pidió que ciertos jugadores no saliesen del club y salieron. Es que no le han hecho caso en nada.
Ni
Xavi pidió
nada,
que siguiesen Jordi y Mateu y no siguieron.
Tendría que haber ido a principio de temporada.
Bueno,
él quería un jugador de centro del campo.
Sí.
Y le trajo Deco y Jorge Méndez.
No pidió Oriol Romeu. No pidió
Oriol Romeu, no.
Y no pidió Joao Félix tampoco.
Él quería un Bernardo Silva y le trajeron a Cancelo y a Joao Félix. Él no quería Rafinha y le trajeron a Rafinha. Coño, cuando tú mamas tanto, me lo estás dando la razón. Oriol no lo querías y también te lo traen. Entonces, chico, está claro que mandas poco, y cuando mandas poco, sal y dilo. Dile, mira, es que yo aquí no pinto nada. Estos señores son los que me han hecho este equipo.
Se incorpora a la tertulia Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que estoy oyendo. Yo creo que tenía dos caminos, que era o dimitir o callar y aguantar hasta el 30 de junio, y ha elegido los dos. Con lo cual a mí me parece un error de bulto. Creo que se le abre un calvario desde el próximo miércoles, porque por un mero tema de probabilidades va a perder partidos. Lo de ganar la Champions, pues es muy respetable, este deporte puede suceder, pero no es creíble que este equipo vaya a ganar la Champions. Y claro, a Xavi le han hecho cosas, es verdad, lo está diciendo, que no se las hubieran hecho nunca a Guardiola.
O a Luis Enrique.
O a Luis Enrique.
Pero el calvario, Roberto, es para el Barça, no para él.
Pero es que tú puedes...
Sí, no, para él ya está.
Es que yo creo que se van a hacer daño los dos. Yo creo que el Barça como club va a sufrir, y Xavi como barcelonista y como entrenador también va a sufrir. Oh. Y luego, él sabía de qué era el paño del Barça. Él sabe lo que es ser entrenador del Barça. Claro. Es una silla eléctrica, como muchos otros banquillos en el mundo. Para mí, no ha podido con la presión. Lo que ocurre ayer es que no puede con esta presión. Tiene una cierta psicosis, una manía persecutoria, la gente va por él, los medios me van a dar, no sé qué. O sea, a mí me ha sorprendido esa faceta del Xavi, que debería haber manejado un poco a la escena.
Con la experiencia que tiene.
Claro, yo he visto una especie de técnico charlatán que ha inflado el globo demasiado, y luego tampoco le han acompañado los resultados esta temporada, pues la temporada pasada sí, ha ganado una liga.
Es mucho más fácil, Roberto, seguir a rueda el discurso que seguir a rueda las obligaciones de tu exigencia. Y por eso me gustaría referirme a las relaciones. Yo creo que pueden tener una buena relación personal, pero profesional, desde el principio sabemos que Xavi no era el caballo ganador de Guardiola. Ay, perdón, de la Porta.
Era el de Víctor Font.
Y por tanto, esa relación, cuando se convierte en personal en tantos ámbitos del club, pasa de la buena relación al amiguismo. Y un club como el Barcelona, tan grande, tan enorme, que era de lo mejorcito del mundo en cuanto a potencia económica y potencia deportiva, se ha ido diluyendo porque el Barcelona ha ido perdiendo activos en todos los niveles del club. En los niveles futbolísticos, ahora es muy difícil encontrar en la plantilla a uno de los 5 mejores jugadores del mundo en su puesto, quizás Ter Stegen, y también es, bueno, no, en el apartado ejecutivo es absolutamente imposible encontrar ejecutivos en el Barcelona que se correspondan con la exigencia de un club como el Barcelona y sean de los 4 o 5 mejores del mundo, que es lo que pretende ser el club. Y esa idea tan romántica y tan maravillosa que nos han explicado al principio de este mandato, de que el club era una familia y se gestionaba como una familia, eso es imposible, eso es una utopía y lo estamos viendo cada día.
Dejadme que diga, antes de que cerréis el asunto de la amistad, pero Xavi, ¿qué? ¿Primero amigo de Laporta o primero barcelonista?
Barcelonista.
Pues
barcelonista.
No,
porque, amigo de Laporta no,
no
ha sido.
No, no, escucha,
es.
Pero escucha, si primero es barcelonista, tú no puedes ser tan manso como para que te traigan a Vitor Roque, que tú necesitas un centrocampista, cuesta 61 millones al club. No, le dices, si me traes a Vitor Roque, lo digo, que yo quiero un centrocampista.
Entrenas tú,
si eres barcelonista, primero es el Barça.
Es que
no,
si no es Xavi,
ser manso Paco. con
pues
tu
si
presidente.
Si no es Xavi, hija mía, Elena, pues
ese ha sido,
lo que tiene que
ese ha sido el gran error de Xavi para mí. Para mí ese es el gran, para mí el máximo responsable es Laporta. O sea,
sí.
Yo creo que
pues
Xavi tiene responsabilidad deportiva, pero convertir el
club... El máximo responsable, perdona,
convertir
Bartomeu, que es el que ha dejado el equipo en la ruina.
No. Sí,
y ahora, a partir de Bartomeu...
Bartomeu hizo un desastre, pero a Laporta le ficharon, o sea, lo eligieron para intentar solventar o arreglar la situación de Bartomeu. Y lejos de arreglarla...
Y dijo que lo haría, Dijo que lo haría.
Yo lo que te digo es que... Yo lo que te digo es que el señor Reverter, vamos, vio a Laporta y salió por patas. El directivo responsable del área económica, antes de entrar Laporta, dijo...
Giro,
me pido.
Vicepresidente.
Mateu dijo, ahí te queda. Jordi Cruyff dijo, ahí
te
queda.
Tres directores deportivos, Ramón Planes, Mateu y Jordi Cruyff.
Y lo que ha hecho Laporta, que es meter a todos los colegas, a todos los troncos, a los del colegio, los del instituto, los del luz de gas. Es que no queda ni uno que no esté colocado en Barcelona. Claro, así está el club.
Yo creo sinceramente...
Una cosa, perdonadme. Ayer Xavi dijo que se le había faltado al respeto.
Es verdad.
Quiero que analicemos estas palabras de Xavi.
Mira, empiezo yo, Juanma. Xavi es un tipo que como futbolista ha recibido siempre muy buenas...
Sí, pero espera, es que tenemos que parar. Entonces vamos a hacer, escuchamos a los oyentes que están escribiendo, son miles. Cañete, tú eres el primero en hablar después de los oyentes. Cuéntame, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, primero te cuento que hemos colgado una encuesta en el canal de YouTube en el que estamos preguntando, por cierto, estamos a 40 seguidores de llegar a los 70.000 suscriptores en YouTube. Y estamos preguntando si consideran nuestros oyentes acertada la decisión de Xavi de irse del Barça en junio. Pues hay un empate técnico. El 50% piensa que ha acertado y el 50% piensa que no. Otro decía que el nivel de críticas a Xavi durante esta temporada ha sido ínfimo. Solo Dani Senabre decía que esto no funcionaba en el mes de noviembre. Aún así, para Xavi le parecen muchísimas las críticas cuando ha estado hiperprotegido. Lo que está claro es que no es entrenador para un equipo grande. Como seguidor desde hace más de 40 años del Barça, me parece muy bien que Xavi se vaya porque no se puede jugar peor. Pero tampoco he visto una plantilla con tan poca calidad en mi vida. Laporta, el sensible, sigue con sus delirios. Intentar ganar la Champions, dice. Te tienes que reír. Y otro decía que el problema del Barça no es Xavi, son Deco y Laporta, que son unos impresentables que no paran de hundir al club. Y quiero que escuchéis a otro oyente crítico con Xavi Hernández.
Mira, Xavi, has sido víctima de tu propia teoría. Una teoría errónea. Una teoría en la que se nos recordaba que había un ADN Barça. ADN, no existe un ADN Barça. Hubo una época de excelencia que, lógicamente, tú quieres imitar. Pero los jugadores que hay ahora no son los que había antes, ni las circunstancias tampoco. Y lo que tenías que haber hecho era adaptarte a lo que hay ahora sin buscar más allá. Porque el ADN ni está ni se le espera.
Son las opiniones de los oyentes. 12 y 31, 11 y 31 en Canarias. Escuchan el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
En COPE nos gusta contarte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Hoy, una edición especial con la crisis que está atravesando el Barça, con el anuncio de Xavi de que lo deja a final de temporada. Decía antes de parar que Xavi dice que se le está faltando, que se le ha faltado al respeto.
Pero Juanma,
sí.
Es que los que le han faltado al respeto fueron sus directivos cuando el 12 de diciembre le cambiaron la alineación y la convocatoria. Y ese día es el día que se tuvo que ir Xavi. O sea, Xavi va tarde. Es que para mí, no sé quién decía de vosotros que era una decisión buena para Xavi. Yo creo que a Xavi le espera una travesía del desierto.
Se le va a hacer eterno.
No conozco ningún caso en el que se haya anunciado con tantos meses de antelación que un entrenador se va en junio en el que haya salido bien. No lo recuerdo. Me parece
que
no.
Lo que pase ahora se le va a atribuir
los palos a la Porta.
Va a ser horrible para
la Porta. Y ojo a la frase de la Porta que dice: es una fórmula que acepto porque es Xavi quien me lo ha pedido. Xavi es una leyenda del club. Oiga usted. Si usted no le parece buena la fórmula, da igual que haya sido una leyenda del club. Xavi es
la podía
entrenador.
Haber utilizado con Koeman, que también era una leyenda del club.
Yo os quiero hacer una pregunta.
Perdona, Miguel, es que le había prometido Cañete. A Cañete que iba a hablar Cañete, que todavía no ha hablado el hombre.
Vale, pues luego le hago la pregunta.
Efectivamente. Cañete.
Vamos a ver, hay muchas cosas, yo tengo muchas cosas que contar, pero lo primero...
Pero vamos a ser breves, sí, Cañete, sí, que hay mucha gente.
Sí, vamos a ir, mira, Xavi es un tipo que ha sido muy bien tratado por la prensa siempre, porque ha sido un gran jugador, ha sido una leyenda, y porque es ese tipo de perfil de jugador que cuando los equipos pierden, nadie dispara contra él. Disparan contra los defensas, disparan contra los más chuletas en el campo, disparan contra los porteros, contra los delanteros, que no hacen un gol, pero es un tipo que no está acostumbrado a ninguna crítica, y aquí ha habido un tsunami de críticas, obviamente, al juego del equipo y a las ruedas de prensa que nos ha otorgado. Sobre el problema del Barça en general, y con esto acabo, para mí, yo tengo una frase: no hay entidad, por mucha historia que tenga, que sea capaz de sostener a lo largo del tiempo, de sostenerse a lo largo del tiempo con una mala gestión. Los últimos años, a Xavi en su momento, Reverter, Malemain, lo contrataron básicamente no porque era la primera opción, porque no es, puede ser nunca la primera opción un técnico que no tiene experiencia. Lo contrataron por una leyenda para llegar a los mercados y conseguir parar un poco a la afición, a todo el mundo, calmar las aguas y poder llegar a los 2-3 mercados que necesitaban para refrescar el equipo. Pero ¿sabes? Lo que no esperaba nadie es que estos dos iban a estar fuera, Reverter y Mateu. Y para mí son los que ponían orden. Y lo único que le pidieron a Xavi en su momento fue el que esto se pareciera a un equipo profesional. O sea, que los jugadores no camparan a sus anchas, que hubiera una serie de disciplina, de horarios, orden. Y a partir de ahí, oye, vamos a ver con qué talento contamos, a ver hasta dónde llegamos. Estos tipos desaparecieron y el Barça vuelve a ser lo que era anteriormente, sin gestión ninguna.
Rico, ¿qué querías decir?
Yo quería lanzar una pregunta.
que es, ¿está el Barça lo suficientemente consolidado como para tirar los próximos 5 meses por la borda?
No, en absoluto.
Evidentemente no. Que no.
¿Pero por qué interpretas que los va a tirar por la borda?
Pues porque no va a venir un nuevo entrenador con unos nuevos planteamientos.
Pero el Barça tiene que meterse en Champions, tiene que tratar de llegar lo más posible en Champions.
Bien, no, sí, todo eso estoy de acuerdo.
Hay un grupo de jugadores jóvenes que es extraordinario.
Mira, yo ahí luego llegaremos. Yo ya pienso en Xavi en pasado y creo que cuando la perspectiva, que una de las cosas que te permite es no fijarte en el último punto, sino en el más allá, pues un día recordaremos a Xavi por la confianza que por necesidad o por virtud ha dado a Lamine, ha dado a Fon, a Courvasie, a Fermín, a Gavi, en fin, todos estos chicos. Pero el club, si escuchas la rueda de prensa, ahora está en manos de los jugadores.
¡Hombre! Yo lo siento,
la responsabilidad está en manos de los jugadores. Yo no dudo de que Xavi irá a trabajar todos los días y procurará lo mejor, pero seguramente, como ya no va a seguir y ellos no saben que no va a seguir,
pero Miguel,
ni actuará con la misma intensidad.
Si pierde 0-3 con el Osasuna, el jueves está Márquez entrenando, aunque digan ahora que Márquez es un trepa.
Le
ha liberado a Laporta para tomar esa decisión.
Es que ahora es un problema para Laporta, porque Laporta, que por lo que fuese, por continuidad o por imagen, no quería cesar a Xavi, puede que las circunstancias le obliguen
claro,
a acabar
yo no, cesándole. No encuentro el sentido que se pueda beneficiar a alguien de verbalizar algo que ya se sabía. Xavi había dicho que solo iba a continuar en el Barcelona, lo dijo creo hace relativamente poco, en caso de ganar títulos. Bueno,
no, pero luego con Oliveros el otro día se echa para atrás. Porque el jueves
no se echa para atrás, dice si ganamos la Champions.
Y el viernes.
Habla de competir ya es mucho. Competir ya es mucho.
Siendo bastante evidente que parece que eso no va a ocurrir, ¿qué necesidad tienes? ¿A quién beneficia ahora mismo de verbalizar lo que has hecho? Relativamente, yo estoy con Mónica. Yo creo que se le va a hacer completamente eterna.
Xavi no va a decir, Laporta, quítale, porque este ya no está. Los jugadores se abran palos. Él ya se ha liberado. Y decía antes Mónica, hay ejemplos que se han salido bien.
¿Por qué te quedas entonces y ya te has ido?
Paco, hay que sentarse ahí.
Los ejemplos que han salido bien de alguien que se va, es alguien que se va en lo alto.
Claro.
No en lo bajo. Bueno, o sea, si tú estás ganando, estás jugando bien o está tal, y dices, oye, a final de temporada yo termino
Guardiola.
Klopp tiene al Liverpool líder. Podrá decir que su ciclo ha acabado. Xavi lo dice porque no se ve capaz de dar con la tecla que cambie la dinámica.
Ayer recordábamos que Henkel dijo, me voy, y el Bayern anunció Guardiola y ganó todo. O sea, hay ejemplos para todos los colores en el fútbol, porque esto es el fútbol, pasa mil cosas. Una y la contraria, pero que a Xavi sí le beneficia. ¿No ves que ahora no hay presión sobre él?
Y poneros en el pellejo de Xavi. Que hay 12, me lo invento, 12 directivos en el club y sabes que el presidente te apoya, pero sabes que los otros 10, 11 rajan a tus espaldas y tú sabes que rajan...
Pero rajan en el Conquense, con todo el cariño, yo soy Xavi
y digo, oye, no estáis diciendo a todo el mundo, a los periodistas, a los amigos, a los socios, de que yo soy el malo, que yo no valgo para esto y que si yo me voy, el equipo reacciona.
David,
aquí lo tenéis.
Yo estaba escuchando tu exposición sobre la amistad y el apoyo que tiene Laporta sobre Xavi. ¿Y dónde está ese apoyo? Yo no lo veo.
Pero perdón, una cosa.
El apoyo de
Laporta. Perdón, Senabre, ¿tú crees entonces que es mejor escenario ahora mismo para el Barça que Xavi se vaya y que se ponga Rafa Márquez?
Es sin Rafa duda. Márquez o quien sea. O sea,
No tiene por qué ser Rafa Márquez.
Es que me da igual Thiago Mota, es que me da igual el que sea amigo de Deco. El que sea es mucho mejor ahora porque tiene 6 meses para hacerse con el equipo. Este tiempo, si no, se va a la basura. Este tiempo desde ahora hasta junio, ahora mismo se va a la basura. Viene alguien, ahora es mucho más traumático, más doloroso y más shock, pero a la larga es mucho mejor. Todo en la vida, cualquier decisión que tiene que ver con dejar un trabajo, una pareja o lo que sea, cuando antes lo hagas, mejor. mejor, porque es tiempo que ganas para adaptarte a la nueva situación. Entonces, es muchísima mejor situación que la que tenemos ahora. Y déjame decir solo una cosa. Por muy mal que haya estado Xavi en el campo, en el rueda de prensa ha estado peor. Son los peores meses comunicativamente de Xavi desde que yo le conozco, que es toda la vida.
Bueno, porque ha estado solo también, ¿no?
No,
ha tenido asesores. Tenía asesores, asesores comunicativos. Xavi es un tío que siempre ha hablado muy bien, ha dominado el lenguaje y tal.
Pues mira, Dani,
nos ha dicho
perdón, ya que lo dices, vamos a ver cómo fue lo de ayer. Un extracto de cómo fue, cómo afrontó ayer. Preguntas y respuestas, vamos a escucharlo.
¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes?
Sí.
¿No vas a cambiar de opinión?
No.
¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio?
Sí.
Ya está, no quieres añadir nada más.
No, bueno, es que ya me he explicado, creo que me estoy repitiendo aquí como el ajo.
Tú has sufrido un desgaste importante, ¿no? Tanto desde dentro como desde fuera, en el entorno de cerca, en el entorno de Madrid. ¿Tú crees que esta es la única solución que te quedaban? ¿Te han ido minando poco a poco?
No, sí tengo energía. Es decir, no es un tema de energía, es un tema de cambio de rumbo. Pienso que podemos luchar la Liga, aún estando a 10 puntos, lo pienso, lo siento así. Hoy me mataréis menos, porque estando en el cargo un año más, me reventáis. Pero ahora, siendo así, creo que destensa todo. Que me decías, ¿no? Ni Madrid, ni... No, si el primer año me decían que no servía entrenador, que no, que iba a ser unos escritos de locos, pero que no es esto.
Ganaste la Supercopa, hace un año y la Liga en el mes de mayo. ¿Por qué crees que se ha llegado a esta situación?
Pues mira, ya a la pregunta ya hemos cambiado la dinámica, porque es la primera vez que recordáis que he ganado la Supercopa y he ganado la Liga. Lo tenía que recordar yo y hoy lo recuerdas tú. Conozco muy bien este club, hace falta un cambio de dinámica. Hoy me lo estás recordando tú los dos títulos.
Si el Barça hoy hubiera ganado, ¿usted te hubiera dicho también esto, que dimitía al acabar la temporada?
Hoy quizá no, pero la semana siguiente seguramente.
¿Por qué crees que yéndote se libera todo?
No, a ver, no sé, para explicarme un poco más, pues la sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel. Sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible. Terrible, a nivel de salud ya, a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Yo soy un tío muy positivo, pero la energía va bajando hasta el punto pues de que dices, no tiene sentido.
¿Crees que un poco desde que llegaste has estado en el foco de mira, que has estado cuestionado por ser precisamente quién eres, Xavi?
Sí, pero ayer es que les ha pasado a todos los entrenadores que han ido pasando en este club. Pienso que hay que cambiar la dinámica, ¿no? Me decías que el Ferguson del Barça. Es imposible que haya un Ferguson del Barça. Es muy difícil.
¿Has visto que en dos preguntas le ha bajado la energía?
Es de un victimismo patético.
Sí, superado. Está superado.
Es de un victimismo patético.
Parece un tío de Noruega que llega y
no
aquí.
No, me parece de un poco
cruel,
Ciro.
El comentario que haces me parece un poco cruel.
Es de un victimismo patético.
Bueno, pues es de una persona.
Ponle como quieras.
Que está.
Es de decir que es que ha ido a por él desde principio cuando ha sido el entrenador más protegido por la prensa catalana, la chavineta, el no sé qué. O sea, ha sido el más protegido del entorno. Entonces, Koeman, ¿qué tenía que haber dicho?
Eso es verdad.
O sea, Perfil de persona es con todos los entrenadores del Barça, si quieres. O sea, se ha sido hasta con Guardiola.
No, con todo, no, con
y que incluso
Koeman,
en la
Koeman
derrota...
De todo.
Con Koeman también se le daba.
Y que incluso en la derrota se ha mirado para otro lado cuando era futbolista y que ahora se expone como entrenador. Y obviamente, como entrenador de un equipo grande, incluso ganando, eres criticado. Lo fue Guardiola, lo ha sido Zidane, lo han sido todos los entrenadores de los grandes equipos. Y no está su mente preparada para la crítica, porque no
la Liga se ha sido nunca.
Que a Xavi no le echa la prensa, hombre. Si es que el Barcelona...
Claro que no le echa la prensa.
Claro que no le echa la prensa. A Xavi le llevan haciendo la cama desde principio.
A ver, perdón, de uno en uno, no os alboretéis. A ver, Gonzalo, termina, por favor.
Digo que a Xavi no le echa la prensa. La situación a la que llega, entre otras cosas, primero, yo he escuchado toda la exposición de David, pero me llama la atención porque yo todo ese apoyo por parte del club no lo he visto en ningún momento, en ninguno. Yo creo que le llevan haciendo la cama desde el principio de temporada.
No, yo digo que la apoya solo Laporta.
Sí, pero ¿dónde está ese apoyo?
Si el todos apoyo los lo que, tenía todos los que en estaban su momento cuando había orden.
Que veo a Rafa Juste hablar con Mónica Marchante, Rafa Juste, el hombre que, vamos, no hace más que decir que tienen al mejor entrenador y que el Barça...
Si no es por Laporta, Xavi, arranca la temporada y poco más. Porque desde el principio Rajandel, los directivos del Barcelona, desde el primer día le comen la oreja.
Desde que se marcha Mateu,
Elena, tú tienes información y estás escuchando. Participa cuando escuches algo que creas que tienes que
matizar. Oye, el apoyo, David, el apoyo de Laporta, que es imponerle, cambiar una convocatoria, imponerle
jugadores que no ha pedido, no traerle lo que pide, quitarle a la gente de alrededor.
Pero no me hagas repetir lo que ya he dicho tres veces. Digo que el gran error de Xavi para mí ha sido tragarse todo eso porque es un hombre de
¿El apoyo dónde está?
No es que le apoye, es que no se le ha cargado. Si Laporta hace caso a los directivos...
Si le acababa de renovar hace cinco meses, ¿cómo se lo iba a cargar?
No, le renueva Laporta, no le renueva a petición de los directivos del club.
Coño, se ha ganado.
Pero queda igual, lo de los directivos...
¿Cómo no le va a renovar habiendo ganado la Liga, David?
Mira, había directivos que no querían a Guardiola, o sea, directivos en contra...
Pero en el Conquense, David.
Al final, en el Barça... Senabre,
en el Conquense pasa eso también.
Claro,
todos los equipos del mundo.
No, perdona, a Guardiola había directivos que no lo querían.
Los directivos opinan y opinan de una forma.
Perdón, hay un equipo en el que no pasa. En el Real Madrid.
Bueno, porque no hay directivo.
Porque manda
no pasa.
Tal.
Bueno, es otro estilo.
Claro, pero un momento, pero Ancelotti no, también hay momentos que parece que le van a echar el año pasado.
Y a Zidane. No, eso no es una cuestión de directivos, es una cuestión de directivo.
Y había muchas más escopetas apuntando a Valverde y a Koeman que a Xavi.
Hombre, a Valverde lo echan líder de la liga. A Valverde lo echan por no ganar la Champions.
No, un momento, no le echan por no ganar la Champions. Le echan por hacer el ridículo en la Roma.
Valverde entrena tres años al Barça, dos y medio, los dos ganan la Liga y el tercero está para ganarla también.
Y los dos mayores ridículos de la historia de ese club en Roma y en Anfield. Y además,
perdona. El mayor ridículo fue el Bayern de Múnich, que le metió 8.
También.
El mayor ridículo fue la eliminatoria de UEFA.
No fue Xavi, fue Setién, no fue Xavi.
De UEFA, no de Champions League.
Lo que digo es que además Valverde tenía un tipo de Rosario que le marcaba 50 goles cada temporada. Que no los tiene Xavi.
Claro, no.
Que no disculpa
si ahora,
Xavi. Que
ahora
no
resulta que Valverde fue nocivo para el
Real Madrid. No, no fue nocivo.
Dos años completos, gana la Liga. Gana la Champions. Un año, pero... un club que la gana cada 25 años no es capaz de ganarla con Valverde en dos años y medio que está. Bien motivo para echarle.
El Barcelona nunca echa entrenadores por perder la Champions. Porque como tú bien apuntas, ha perdido más que ha ganado. Echan a Valverde por los dos ridículos históricos en Roma y en Liverpool.
Y porque el vestuario se lo come. Pero estamos haciendo retrotertulia ahora de hace años. Claro. Yo creo que aquí el tema es que Xavi ha estado con Van Gaal, ha estado con mil millones de entrenadores y ahora se sorprende de que el puesto de entrenador es muy duro y recibe muchas críticas.
Porque, lo cual demuestra que los jugadores van a su bola y no saben lo que pasa ahí en el banquillo.
Ya, pero él es entrenador ahora.
Ni siquiera son empáticos con la crítica al propio compañero.
Quiere hablar Lama, el propio compañero. Manolo.
Yo creo que el que ha dado la clave es Cañizares, que es futbolista... subcampeón de Europa, gana la Liga. Vamos a ver, Xavi toda su vida ha vivido en el éxito. Evidentemente no ha ganado todo, pero ha vivido en el éxito. Xavi no soporta que alguien le critique y que le cuestione, porque él tiene una fuerza moral que considera que sabe más de fútbol que todos nosotros, que seguro que lo sabe,
tiene
más ideas tácticas que todos nosotros, que seguro que las tiene, y que él está por encima del bien y del mal. Yo llevo diciendo que Xavi, yo le veo en la banda, que se desespera con sus futbolistas porque él ve lo que él haría en el campo y no entiende que ninguno vea lo que él haría. El otro día, por ejemplo, a Pedri le pega unos gritos diciendo, Pedri, haz falta. Pedri no ve que hay que hacer falta en la contra del Villarreal.
El último pase también, que era una de sus grandes cualidades.
¿Qué pasa? Él llega aquí y él se pensaba que le iban a seguir tratando como el campeón del mundo, el campeón de Europa, el campeón de Champions, el mejor centrocampista, repito, el mejor centrocampista que ha tenido el fútbol español para mí, por encima de Iniesta, para mí, y de repente, cuando de repente ve que le empiezan
a criticar...
Y todo
eso le ha valido durante un tiempo.
Le ha valido tres meses. Para, y cuando habla David de que a Valverde le echaron por el ridículo que hizo en Roma y en Liverpool, yo te quiero recordar que Xavi, en dos años, ha hecho el ridículo en la Champions y en la Europa League.
No tanto.
Sí.
¿Cómo? No, como Valverde, ¿cómo? No.
Pero vamos a ver.
El primer año no se lo contabilizarás a él.
No pasó de primera fase.
Si tuviese a ver si le marcase...
No pasó de primera fase el fútbol.
Mónica, le voy a hacer una pregunta a Mónica. ¿El primer año no le contabilizas a Xavi la Europa League? Entonces aquí se
no, no, la Europa League, sí, pero la fase de grupos no, porque
bueno, pues grupo, solo si el partido contra el Benfica. Si hubiera ganado el Benfica, estaba dentro.
Ah, bueno, pero perdió.
No. Pues quisiera decir,
acababa
quisiera,
de llegar, vale, o sea, había otro,
muy bien. ¿Y la Europa League también acababa de llegar?
No, la Europa League no, no he dicho la Champions. Suya.
Quisiera Champions, decir algo con respecto a Valverde.
En la Europa League, dos años seguidos en la Europa League.
Ir a Barcelona,
repito,
Manolo.
En la Europa League que juegan del quinto para abajo.
Ir a Barcelona y preguntarle al socio, ¿qué te pareció más ridículo? ¿Lo de Liverpool o Roma o lo de la Europa League?
De acuerdo que cada uno puede tener una opinión, David, pero no pasar de la primera fase es muchísimo más ridículo. Y te voy a hacer un matiz, Manolo, un matiz con tu permiso. Xavi también ha perdido partidos como jugador. Hombre, claro. Y también ha tenido fracasos como jugador.
Muchos.
También todos. Ha jugado en el Mundial de Alemania, por ejemplo, ¿no?
Todos han tenido.
¿Qué pasa? Que cuando ha tenido un fracaso, por su perfil, las balas iban siempre para otros.
Mira, os estoy escuchando y estoy muy sorprendida. Yo tuve una entrevista con Xavi hace unos años para un documental sobre Luis Aragonés, y el que mejor me contó de todos los jugadores con los que hablé, Villa, Torres, todos los de aquella generación, el que mejor me contó la cacería a la que se vio sometido Luis Aragonés y el calvario que pasó fue Xavi. Xavi lo vivió muy de cerca. O sea, me parece increíble que digáis que Xavi nunca se ha visto sometido a la crítica, que no sabe de qué va esto.
No,
Xavi eso lo ha vivido con muchos entrenadores, con seleccionadores. No lo ha mamado, lo ha vivido.
Yo si quieres te cuento la segunda pero no estoy yo ni para pasar una noche allí en la nieve.
Contando,
si quieres te la cuento, que me gustan mucho los documentales.
Déjame acabar, por favor. Contando de la manera en la que contaba eso, que parecía que le había afectado a él personalmente, me sorprende que ahora le sorprenda este nivel de crítica que, estoy de acuerdo con vosotros, ha habido entrenadores mucho más criticados que
no,
Xavi.
Yo creo le ha superado, hombre. No. Él no ha podido con esta presión.
Él habla de faltas de respeto. No
escuchar
es la
una cosa. A Xavi, como futbolista, tuvo críticas feroces. Mucho más que como entrenador. Y se le comparó continuamente con Guardiola, como ahora teme él que le ha estado pasando en su época de jugador. Y respecto a Valverde, quisiera decir una cosa. A Valverde le echan por perder en la Supercopa contra el Atlético de
Madrid.
En
el avión, volviendo a Barcelona.
Después de jugar un partidazo extraordinario. ¿Y por qué le echan? Porque en esa época ya se barruntaban unas elecciones que la directiva podía perder, y había un candidato que se llamaba Víctor Fon, que tenía preparado un equipo deportivo aparentemente fortísimo, con Xavi, Jordi Cruyff y compañía. Y entonces el señor Abidal, aprovechando que estaban en Arabia, se marchó a Qatar a fichar a Xavi.
Y Xavi
en ese momento dijo que no estaba todavía preparado para entrenar al Barcelona, pero con a Valverde lo echaron de mala manera y con unos resultados que no se corresponden,
Dani,
con el destino que tuvo.
Dani,
fijaos que ha ganado Xavi el discurso, porque estamos haciendo media hora de tertulia sobre las críticas y las faltas de respeto y tal. Como bien ha dicho Cañete, Xavi no se va porque los periodistas somos muy malos y le criticamos. Se va porque le ha metido 5 el Villarreal, 4 el Girona, el otro no sé qué. Claro. Entonces, podemos hablar horas y horas de qué mala es la prensa, pero si la prensa criticara a Xavi y Xavi hubiera ganado el Villarreal y hubiera ganado el Girona y hubiera ganado no sé qué, no estaríamos en esta situación.
Pero una
cual,
cosa, le están cayendo palos a Xavi. Es decir, no ha conseguido...
Hasta ayer, sí, ahora ya no.
¿Cómo que no? Hoy, bueno, pero 24 horas después, le siguen cayendo.
Hoy todos los palos que he escuchado y que he dicho son: el club está en un limbo, a ver qué hace Laporta, Deco, Márquez, no sé qué.
Pero
Xavi, ya está.
¿Cómo no le van a caer palos a Xavi?
Sí, la evolución del equipo de que ganó la Liga hace 7 meses ahora es absolutamente negativa. Se ha diluido el equipo como un azucarillo. ¿Cómo no va a tener ninguna responsabilidad el entrenador?
Otra cosa es que tú puedas tener responsabilidad.
Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Tú mira desde esa convocatoria que le cambiaron a Xavi en diciembre, los resultados del equipo de diciembre hasta aquí.
Hombre, también influye, que no se Ter Stegen, por ejemplo.
Rico, ya también lo contamos en su momento, que en el momento en el que fue una semana malísima, porque perdió en casa con el Girona y el miércoles fue lo de la convocatoria, que en su momento contamos que es lo peor que puede transmitir un entrenador a un
grupo de jugadores. Pues ya está,
por cierto.
Eso en su momento ya lo contaba. Todo esto es
que no se vayan de rositas los jugadores, por cierto.
Seguro.
No, pero
que no se vayan de rositas, que parece que ellos no tienen ninguna culpa. Y aquí los jetas y los vagos y los acabados, hay muchos en esa plantilla del Barcelona. Sí,
pero lo que parece
que
aquí...
No, claro, es que no sacó rendimiento. Y eso lo asume, Xavi. Con su rueda de prensa ayer, él asume que ha fracasado lo deportivo, por lo menos esta temporada. Ahora falta que los jugadores den un pasito más allá.
A medias, porque todavía se queda.
Sí, sí, bueno, claro, se queda.
Como
sí,
si
sí.
Él lo pudiera arreglar.
A Xavi le han hecho la cama desde arriba, no desde abajo.
Pero yo, sí, yo también eso lo creo. ¿Vosotros habéis escuchado en estos dos años y medio a Xavi algún día salir una rueda de prensa y asumir errores de él?
No.
Pero si es que nunca...
Bueno, ayer...
Yo no le he escuchado decir todavía un error.
¿Ayer lo dijo?
No, ayer dijo que yo soy el máximo responsable. Yo hablo del día a día de errores tácticos, me he equivocado.
Sí, normalmente, él siempre decía cuando había un fallo, esto lo hemos trabajado todas las semanas.
Exacto.
De
entrenamiento,
ha hecho lectura de partidos increíble.
El día del Girona, yo no entendí el análisis que hizo del partido el día del Girona.
Yo he viajado con Xavi toda su carrera como futbolista mejor, y las excusas de Xavi cuando perdía como jugador eran exactamente las mismas que como entrenador. Claro, es decir, palmaban un partido 5-0, me lo invento. Hablabas con Xavi y te decía: hemos sido mejores, hemos tenido control, hemos tenido mala suerte. Era lo mismo, pero el escaparate era diferente. No es lo mismo que lo diga Xavi jugador que el entrenador, claro, con dos ruedas, claro, de prensa semanales. Pero el Xavi jugador y el Xavi entrenador eran lo mismo,
pero que tiene
en la derrota.
Un concepto altísimo de sí mismo.
Eso seguro.
Totalmente.
Cuando él dice: me faltáis al respeto, yo recuerdo cuando dije lo de los lamejeques, a alguien conocido mío le dijo: no respetáis nada. Coño, si te estás metiendo con cosas que yo considero sagradas, también te podrá caer a ti alguna. No respetáis nada. O sea, ya he sido campeón de todo. Por eso, cuando salen las ruedas de prensa y siempre decía: el primer gol que nos han metido lo teníamos ensayado. El claro. Segundo gol lo habíamos entrenado. Jamás dice...
Pero Paco, porque él no concibe el error. Porque él es muy bueno. Él lo que no entiende...
Tiene un concepto
altísimo. Es como
altísimo
los que están
en el
campo cometen errores.
¿Cómo vais a meteros conmigo? Me estáis faltando el respeto.
Otra prueba de estar superado, lo hace ayer también, previo a todo esto, cuando describe la historia del penalti. ¿Estás convencido de que es penalti?
Ah, pero eso es desesperación. No, él sabe que no es penalti.
Pero ahí te está enseñando que está ya superado. 10 días antes dijo que el equipo estaba en construcción. Vamos a ver.
No dijo que estaba más cerca del éxito.
Aparte, sobre el equipo en construcción.
Sin dar una derecha sin rueda de prensa.
Sobre el equipo en construcción. ¿Me queréis decir que
no lo entiendo? Porque él ha confiado en Edu Polo, que es un periodista fantástico y que además que yo le tengo en una altísima estima.
Y buena
pero igual no es un buen asesor.
Bueno, depende del caso que te haga, ¿no?
¿Vosotros pensáis que un asesor consigue dominar un carácter de un jugador tan legendario como Xavi?
No,
tú le puedes dar una idea, pero al final él va su camino.
Pero
es que el otro día, perdóname,
ha tenido errores de comunicación, pero muy muy groseros,
muy graves.
Muy graves.
Porque es que Juanma ha llegado a decir no tiene ningún... que año y, ha llegado a decir que año y medio después o dos años, no sé, ya pierdo el tiempo, la noción del tiempo, que el equipo está en construcción, cuando en definitiva lo que tiene es, gracias a estar en un gran equipo de fútbol como es el Barça, tienes también una cantera de grandes jugadores que si tú quieres los puedes utilizar.
Oye,
esa es la construcción
de jugadores.
No, eso es un as que tiene el Madrid, que tiene el Barça, que tiene Atlético, el Villarreal, pocos equipos de España.
Elena, de jugadores solo han dicho algo Gavi y Pedri en sus redes, el resto nadie ha dicho nada, ¿no?
Claro, nos ha ido.
No se habrán ni enterado la mitad.
Sí, es que
ya
entrenar.
De momento, Gavi, que fue el primero en pronunciarse anoche, dijo: estamos a muerte contigo. Pedri hoy también ha escrito en sus redes un mensaje cariñoso diciendo que lo van a sacar adelante por el míster. Sí que es cierto que ayer, y a mí eso me parece significativo... Ahora, como ha comunicado que se va a ir, seguramente querrán sacar más el orgullo. O ese es el mensaje que ha transmitido Pedri. Me llama la atención porque ayer, después de la derrota, Araujo, que es capitán, y también De Jong, que también tiene el brazalete, pidieron salir a dar la cara en el postpartido. Y ambos defendieron a Xavi Hernández. Dijeron que eso era culpa de los jugadores e hicieron autocríticas señalándose a ellos mismos y exculpando al entrenador.
Es que la situación es muy rarita, porque claro, se han separado, pero siguen durmiendo todavía en la misma habitación, papá y mamá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloramos como niños?
Bueno, yo ahora quiero ver.
Hacemos como que no ha pasado nada.
Yo quiero ver si ahora el Xavi entrenador actúa de forma diferente, ahora que ya sabe que no va a seguir a como era hasta ahora. Es decir, yo creo que ya no se va a tragar más sapos por parte del club.
Pero si ya lo sabía.
¿Qué más da? ¿Qué más lo sabía?
Bueno, hará lo que le dé la gana, no lo que le digamos nosotros.
Que no descartéis que el Barcelona...
Y de ahí Cañete puede hablar más. O sea, el problema es que cuando tú, un jugador ve débil a un entrenador o el entrenador hace lo que ha hecho Xavi, ahí va a ser, pues, vamos, un sin Dios.
La afición no les pasa ni una, a los jugadores ni una.
Y Ciro, que en el día a día va a tener a 11 contentos que jueguen, claro, y a 22 cabreros, claro, va a seguir todos los días.
Está el tertulión en ebullición, pero tenemos un mensaje importante de Gemma Santos. Adelante, Gemma.
Y ahora, como siempre a estas horas, sí, es momento de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido de liga que nos queda mañana, para ese Getafe-Granada. Mira, veo que una victoria azulona tiene una cuota de 1,84 en Winamax, el empate se paga 3,50 y una victoria del Granada tiene una cuota de 4,80. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión, del tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Gracias por escuchar la radio. Nos llegan datos de verdad de toda la gente que está escuchando y lo agradecemos enormemente. Enormemente. ¿Qué tal te encuentras en el tertulión, David Sánchez?
Bien, bien, cómodo.
¿Cómodo?
Bien, 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 sí.
Vale, vale. ¿Senabre, qué tal?
Muy bien, yo ya había estado en 5
ya
seis,
lo sé.
Pero, muy bien, muy feliz.
Pero esto pasa una vez al año, ¿eh? Que sí, el número de escaños del Congreso son los que hay. O sea, aquí ya no cabe.
Yo vengo y me vuelvo a la madriguera ya. Mientras
tú vuelves al reducto este que tenéis los lunes y los jueves, que es una tertulia un poco outsider.
Más panenquita, más panenquita. Sí, con los domingos muchos gritos, mucho
café. Aquí hay mucho barro, mucho barro.
Café para los muy cafeteros.
Eso es, eso es. Esto es los lunes y los jueves es otro rollo. Es una cosa más cultural.
Más cultureta, sí.
Sí, más efectivamente.
Recomendamos series,
películas.
Efectivamente. Elena, ¿quieres decir algo desde Barcelona para cerrar?
Que mañana empieza una nueva semana en el Barça para preparar el partido contra Osasuna este miércoles en Montjuïc. Ayer pitaron al equipo al final de la primera parte y al descanso veremos en quién ponen el foco. Ahora la afición, Xavi, ya se ha liberado. Vamos a ver si señalan al palco, a la puerta, que hoy ha salido a la Ciudad Deportiva y ha firmado autógrafos a los culés que estaban ahí en la puerta, más de 3 minutos atendiéndolos a todos, o al césped, a los jugadores que también, evidentemente, ahora tienen que dar la cara y responder a la implicación que hoy les han pedido tanto Xavi como Laporta en esas dos charlas, en esas dos reuniones que han mantenido por la mañana. Y, por cierto, una mala noticia, y es que ayer entraron a robar en casa de Koundé. Lo han adelantado los compañeros de RACU en Sitges, que está a unos 20 minutos de Barcelona. Él estaba jugando contra el Villarreal. Me he puesto en contacto con la gente que trabaja con Koundé y me han dicho que afortunadamente no había nadie en casa, así que no ha habido ningún daño porque no había ninguna persona. Sí que han robado, evidentemente, cosas de Koundé, pertenencias, y lo que sí que están es muy preocupados porque es la segunda vez que le entran a robar en esa misma casa a Koundé en menos de un año.
¿Sitges fue donde le pasó lo de Aubameyang?
No, era...
No,
eso fue Castelldefels.
Pero bueno, que está a 10 minutos.
Sí, sí, por la zona. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, es un problema. Gracias, Elena. Un beso.
Hay que mejorar la seguridad.
Sí, pero en todos los sitios, ¿eh? El otro día Correa aquí en Madrid, o sea que con eso tampoco
sí, sí.
Quiero decir que eso es un problema global, no es un problema que... Global, digo, que tenemos en este país.
Que tienen los futbolistas particularmente, porque sí. Es muy fácil conocer sus hábitos.
Sí, sí, sí. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Adiós, un beso.
Yo creo que está todo dicho. Mañana abordaremos más cosas relacionadas con el Barça y con su situación. Bueno, futuribles, por cierto. Mira, Luis Enrique le ha preguntado a Dani Gil hace unos minutos.
A ver qué ha dicho.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. Ayer Xavi anunció que dejará el banquillo del Barça a final de temporada. No sé si te sorprendió la noticia y, por otra parte, si tú algún día te ves volviendo al Camp Nou o cierras esa puerta como ha hecho en otras ocasiones Pep Guardiola. Gracias.
No tengo nada que opinar sobre este tema.
Yo creo que Luis Enrique está... está bien porque
mejor que Márquez.
Hombre, vamos a ver, es que lo de Márquez diciendo espero estar disponible, que bueno, que sí, que es lógicamente, pero oye,
¿qué queréis que diga? ¿Que no?
Pasado 15 minutos, Manolo.
Tienes que decir, lo primero que quiero hacer es decir que estoy disponible para ayudar a Xavi en todo lo que necesite estos meses. Punto final.
No sé si se ha colgado Elena, esto mismo se lo preguntaron a Márquez en Navidad y lo volvió a decir igual.
Esto bueno, es pues que entonces se equivocó en Navidad, sí, y se equivocó ayer.
Sí, el problema es que a veces eres sincero a destiempo y es casi peor que ser cínico. O sea, si llega a ser hipócrita ayer y dice no es momento, todo mi respeto para Xavi, hubiera sido probablemente hipócrita y de esta manera ha sido sincero. Porque es como si me dan a alguien y le dices qué gordo eres. Pues claro, hay momentos que la sinceridad no conviene.
Pero si todo el mundo dijéramos lo que pensamos, iríamos por la calle con pistolas y esto sería lo este.
Está sobrevalorado eso de decir la verdad a la cara. Eso
me encantaría, lo que pasa que claro,
es decir la verdad. Hay que decir la crítica mucho mejor que la persona a la cual no la tragas piense que es muy simpática y muy agradable.
No se puede pensar en voz alta.
Hay que tener un poco de clase.
A todo esto, Márquez tampoco ha empatado con nadie. Que si le pusieron eso en el debe de Xavi cuando vino de Qatar, Rafa Márquez todavía menos.
Pero cuando yo he dicho que si Palma 0-3 con Osasuna, que eso no va a pasar, pero a lo mejor Palmas 2-0 contra el Nápoles en la ida y para la vuelta te dicen cambio. Sí. Cuando digo que ponen a Márquez es porque no hay un duro para traer a alguien con nombre.
Ahora que has citado el Nápoles, creo que el Nápoles era cuando Xavi tenía pensado anunciar que se iba.
Oye, Michel también
fantástico,
ha estado
muy bien.
Sí, Michel ha estado bien. Ha dicho, mira, yo tengo contrato con el Girona hasta 2026.
Valverde, y ha tenido palabra
Valverde
muy
ha estado adelante. En fin, bueno, yo creo que han estado bien la mayoría.
Arteta dicen en Barcelona que si no
se puede estar elegante sin tener que descartarse de nada.
¿Realmente hay alguien que piense que Klopp se puede meter en esto?
No. He dicho que va a estar un año sabático.
Yo no. Yo creo que este es de los que hacen lo que dicen.
La lista que filtran desde el club, casi todos son amigos de Deco, porque o han jugado con Deco. Los nombres son Mota, Márquez, Van Bronckhorst, que también jugó con Deco, Sergio Conceição, que también jugó con Deco.
Yo me puedo equivocar, lo he dicho en carrusel, lo he dicho en tiempo de juego, pero me puedo equivocar.
Yo pondría al entrenador
femenino. Yo pienso que hay un triángulo de poder que es Laporta, que es Deco, que es Méndez, y ahora lo que pretenden es con el entrenador cerrar el círculo. Claro. Me puedo equivocar, pero mirar en los representantes, los entrenadores que mueven ese círculo, porque ellos necesitan un entrenador que para
yo
generar de alguna forma intercambio
Mourinho,
de jugadores
yo creo que
de acuerdo con la situación.
Yo creo
que
el entrenador lo va a decidir Laporta. Independientemente de Méndez, de Deco y de todos, que el resto de cargos
Laporta, pero
de la dirección deportiva
de Méndez, de Deco y de esto.
Bueno, ya está preparado Antonio.
Vamos a ver lo que pasa.
Antoñito, muy buenas.
Esa es mi apuesta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un segundo,
tarde,
Antonio,
noches,
que tienes mucho éxito y estás patrocinado, míralo.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Antonio, ¿qué tal?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Súper bien, la verdad.
No cobres facturitas hoy, Antonio. Aunque podrías...
Yo no soy de pasar facturas. ¿Sabes qué pasa? No sé. Que los que pierden sus facturas se retratan ellos solos.
Mira Palomar hoy. Claro.
Pero una cosa, ¿hoy cómo está el equipo físicamente? Porque
hoy el equipo ha demostrado que físicamente está como un toro. Ha dominado el partido de cabo a rabo. En la primera parte no se acercó el rival al área. Pero hace 3 días había algunos que decían que era un desastre físico.
Antonio.
Se puede jugar
partido cansado. Ahí están todos. Que salgan ellos al ruedo.
Se puede perfectamente.
Son cobardes, no van a salir a Antonio.
Espera, Cañete, que esto no va contigo, Cañete, que esto es otro canal. Espérate un segundo, que es que van con otras personas.
Venga, ahora te digo.
Entonces, yo no soy de señalar a nadie. Fíjate que he tenido oportunidades en mi vida en la de crucificar a gente y no lo he hecho.
Nunca.
Y no lo he hecho nunca.
Gracias por salvarnos, gracias.
Gracias.
Y lo bueno que me da la vida, vida ha sido yendo de cara siempre, ¿no? Hombre.
Eso es lo que te hace grande, siempre. Ese buen corazón que tienes.
Sí. Así que, nada, pues hoy... Hoy,
segunda victoria. Hoy muchos a tragar, Antonio.
Sí, sí. No, pero no solo hoy, más adelante.
No, Antonio, no entres.
Yo los espero más adelante. Ahí,
sí, yo también. Cuando salga la de del Metropolitano. Sí, sí.
Hay un par de apeaderos, apeaderos más adelante, donde ahí seguramente sí nos vamos a encontrar. Y semana muy bonita, fantástica, dos victorias en Liga que le devuelven a la tercera plaza, porque esos mismos y otros más decían hace dos semanas que no se metían Champions.
Lo recuerdo.
Y tercero el Atlético de Madrid, pero no me gusta pasar facturas.
No lo hago.
Lo hago por recrear un
relato. Oye, y Memphis que le montaron bronca en el partido contra el Madrid de Copa, cuando salió y tal, porque le vieron fuera de forma y ahí sí, un par de balones sí, y tal. Sí. Y mira, dos goles en dos días muy buenos, ¿eh?
Lo ha hecho muy bien en la Copa tal y en, hoy en Liga el segundo.
¿Cuál? En la Copa tal.
En el minuto 60 ha hecho el segundo y muy bien. Hoy ha estado muy bien Memphis. Hace falta que no se lesione cada cuatro o cinco semanas y que siempre que juegue tenga un nivel como el de hoy. Eso sería lo que querría.
El palito
solo
ahí queda.
Luego te voy a dar la factura del partido.
Yo estoy deseando que hable Gonzalo, que ha mirado al suelo permanentemente mientras le caían palos, porque eran para él.
Ha aguantado este
para
caliente,
él.
A ver, yo sí tengo una cosa que decir, que es que parece que el Atlético de Madrid debe estar peleando por el título de Liga, pero está a 11 puntos del líder, A 11 puntos del líder. Que, yo entiendo que habrá gente
eso para
que
los que le dabais como favorito al
exacto. Evidentemente, para los que celebráis que quedar cuarto es un éxito excepcional.
Yo lo que no hago es.
Pero un momento, oye, que yo te he escuchado, Antonio.
Sí, pero ya sé por dónde va. Lo que yo no hago es tener.
Tú ya has pasado todas tus facturas. Solo déjame decir a mí que yo a este equipo creo que tiene una plantilla, como demuestra en muchas ocasiones, para competir la liga y ha durado una vuelta. Entonces, bueno, que está muy bien ganar al Valencia y que ha hecho un partido muy serio, ha jugado muy bien, ha sido muy superior a su rival, hay que decirlo, evidentemente, pero que está a 11 puntos.
Antonio había estado muy bien, pero Gonzalo está muy bien también.
Sí,
no, claro, y para ganar la Champions, la verdad es que es un fracaso lo que.
Yo no he hablado de ganar la Champions en ningún momento.
Sí, bueno. Vamos a lo serio. Lo serio es que la factura del partido...
Lo dejamos en empate.
Lo tuyo no es serio.
Lo serio es que la factura del partido deja dos señales de alarma. Me acaban de contar desde dentro. Lo de Morata aparentemente es un golpe en la cara posterior del muslo en el tercio final, detrás de la rodilla, o sea, entre el muslo y la rodilla. Ya la ha pasado alguna otra vez y parece que, a expensa de lo que pueda pasar mañana, parece que no es tan serio o tan preocupante como podríamos pensar. Lo de Jiménez es un problema muscular y también mañana se le van a hacer pruebas. Quieren pensar dentro que no es alarmante, pero en la cara de Jiménez cuando abandonaba el terreno de juego era de, joder, otra vez.
Pero muscular, ¿no? ¿Y por qué se quita el calcetín? ¿O no tiene nada que ver una cosa?
No, eso era el primer tiempo.
Ese es otro episodio.
Ahí se ha hecho daño en un dedo, yo creo. Ahí
ese era en la primera parte, se hizo daño en un dedo, en un golpe, en un roce con un rival. Y lo,
por cierto,
lo otro
he leído en muchos sitios que Jeje estaba cabreado porque la habían cambiado y la han cambiado porque...
No.
Estaba cabreado por la lesión.
No, claro, la habíamos vuelto a resentir.
Claro.
Exacto. Mañana presenta el Atlético de Madrid a Vermieren, que ya estaba todo dicho, como contábamos el jueves, estaba ya cerrado. Y el martes hemos contado que tiene el Atlético de Madrid preparada la sala de presentaciones para hacerlo con Moise Kean, que hoy ha estado viendo el partido en el palco, que es el jugador que viene gratis cedido desde la Juventus, y que salga o no salga Correa, ya está metido dentro de la nómina, así que bueno, pues una semana para el Rayo, vamos a ver, porque va a haber rotaciones seguro, pensando en que viene luego el derbi y la semifinal de Copa, y vamos a ver quién puede estar. Mañana es un día importante para ver quién.
Rotaciones en el derbi.
A ver cómo bautiza a Moise Cerezo, por favor.
Pues debería.
Es espectáculo. Llamado,
creo que lo tenemos. Hoy ha hablado en Dazón, ¿era? El que daba, Dazón daba el partido.
Lo ha dicho bien hoy.
Vamos a escuchar a Cerezo.
Cuando lo tengamos claro y para punto de firmar, lo comunicaremos, como en el caso de estos dos jugadores, el portero Montalbán y el Bermenín.
Montalbán titular.
Es un artista.
A ver cómo le dice a Moise Kean.
Claro.
Anda que en Sevilla le iban a llamar Moldován, le llamarían Maldivín o claro. Maldiván.
Montalbán.
Hay que ponerle gracia, hay que ponerle gracia a la vida, gracia a la vida.
Yo creo que se dice Montalbán, ¿eh?
Sí, yo creo que también.
Se pronuncia así.
Sí, porque
se
es de los Cárpatos.
Sí, Manolo.
Claro. Manolo, le voy a preguntar a un amigo mío rumano cómo se dice Moldován.
Así,
a ver si no,
Montalbán.
Nos llevamos una sorpresa.
Montalbán, Montalbán.
Es una calle que además queda al lado de la radio, la calle Montalbán.
Al lado,
muy barata.
Lo han puesto una calle al lado. Gracias, Antonio, un abrazo.
Y cómo no, a vosotros siempre.
Muy ¿cómo bien.
No? Qué elegante hasta hoy, Antonio.
Y saludos a todos.
Saludos
a todos.
Antonio, tienes patrocinio de cierre también. Es que, nos han dicho el departamento comercial, por favor, cuando entre Antonio, han pedido los clientes, los anunciantes han pedido estar con Antonio Ruiz.
Se veía venir.
Estaba cantado eso.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Oye, Fouto, que estás muy tranquilo, muy tapado. ¿Has consultado al CTA qué piensan de que el VAR no dijera nada en el partido Cádiz-Atlético Club de Bilbao de la agresión de Fali a Nico Williams?
Pues no, te digo la verdad, ¿no? Además esa jugada me ha pillado volando, viniendo de Vigo, así que no...
Te la cuento yo, Nico Williams agrede con su cara al codo de Fali. Y además dentro de
la... ¿Me recomiendas la revisión, Paco?
Sí,
me recomiendas la revisión.
Estaba del Cerro, en el VAR, del Cerro Grande, en el VAR. Es increíble que no llamaran a...
Que no la haya llamado, sí, ¿no? Bueno, la verdad, no la, considerado
la verdad son faltas para hacer daño, además, ¿eh?
Sí, sí, sí,
pero luego decir, se nos olvida lo más importante, que era penalti.
Era penalti y segunda amarilla.
Claro,
mínimo.
O roja,
roja, roja directa, ¿eh?
Claro, pero que era penalti, lo primero.
Sí, sí.
Sí, por ese choque en el área.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, para que luego se quejen los amigos de Paco, del Cádiz.
Bueno, hombre, el Barça ha ido muchas veces con el Cádiz.
Por eso, ya te da otro te quita.
Sí.
1 y 22, no hemos dicho nada del Real Madrid. Ni del Girona, que ha ganado en Vigo.
Sí, la prueba es ocultar los éxitos del Girona y del
totalmente,
Madrid.
Totalmente, no. La prueba es que lo bueno no vende. O sea, el Girona y Real Madrid, 1 y 22.
El Girona, Juanma, lo que quiere es que llegue el 1 de febrero y se cierre el mercado, porque están viniendo unos ofertones por los jugadores del Girona. Ha llegado uno de la Premier por Dobby. Que para echarte en teoría Quique Cárcel me ha dicho hoy en la previa del partido que salvo la cláusula de algún jugador que no va a salir nadie y se van a reforzar con seguramente con un central porque tienen lesiones ahí atrás.
Girona en una primera parte que ha sido un 6, pero en una segunda parte que ha sido un 4, se ha llevado los 3 puntitos, ¿eh?
Es que ya gana jugando mal.
Sí, o sea, no digo mal, pero normalito.
Bueno, pan y mantequilla, bueno,
nada como tener un grupo económico potente detrás para no tener que vender.
Bueno, también te digo una cosa, Gonzalo, el Almería se ha gastado mucha pasta, más que el Girona, y está último.
Sí, pero digo, Isaac, ya, que en otras circunstancias, probablemente un equipo del presupuesto parecido al del Girona se vería obligado a vender.
Pero que el Girona esté en este primero, por favor. O sea, que el Girona esté líder.
Yendo primero no puedes vender, Gonzalo.
Ahora, en la circunstancia económica actual del Girona, no. Hay equipos que tendrían que hacerlo, no te quepa duda.
No, tú dices que tiene un grupo fuerte detrás. Pero si no lo tuvieras, yendo primero tienes que mantener el equipo.
Pero es que además no te tiene que preocupar.
Y esperar a junio, a vender en junio.
No te tiene que preocupar porque junio llega en nada.
Claro.
El Girona lo normal es que haga una magnífica clasificación y lo que hoy es un equipo interesado por su delantero, en junio pueden ser 4 equipos.
Pero escucha, que ahora
porque
mismo
hay gente que ahora mismo no se plantea incorporar un delantero, pero solamente el que lo necesita y en junio
que
necesita 4.
Hay cláusulas que tú dices, no, el Girona no tiene por qué vender ahora. Es que hay cláusulas. Sí, vienen y te dicen, ¿cuánto es Sabiño? Toma.
Sí.
Si el jugador se quiere ir.
Mira, el único que no va a salir es ese, Paco, porque ese es del grupo y le han dicho a Mitchell que se no va a salir, Sabiño. Pero el resto sí. Miguel Gutiérrez ha tenido oferta, Dobby ha tenido oferta, Alex García, todos.
No te digo cláusulas. O sea, es que no puedes decir que no.
Claro, si te llega la cláusula, es la única manera por la que pueda salir un jugador antes del cierre de mercado.
Además lo has dicho, que te lo ha contado Miguel Cárcel.
No, lo ha contado, ha dicho, y ya te digo, o sea, y Michel, bueno, claro, hay jugadores que han tenido ofertas y ha habido jugadores que han estado pensando más en eso a lo mejor que en otra cosa, y fíjate, no se ha notado nada
en
el fútbol del Girona.
Ciro, dime algo del Madrid.
Nada, bien, bueno, que ayer la primera parte estuvo ahí un poquito al tran-tran, ¿no? Y ya después se le metió más intensidad y
buena lectura, ahí, Ciro, ¿eh?
Bueno,
al sí, sí.
Una crónica. Ancelotti
curra,
muy palinquita la crónica,
¿eh? No salió un poco intenso,
metes en detalles técnicos que no sé si todo el mundo.
Cuando imita a Segurola,
ya bueno, yo sabía.
¿Qué significa trantrán? Ese vocabulario los no palinquitos no lo pillamos.
El trantrán de la tarde, alto bajo bloque.
Ya sé que lo del Musa tiene como otras cosas no sabes de qué va eso del mus y tal. O sea, ya te lo explicará Cañete. Muy bien, y nada pues, más, nada, que, nada, nada, que Mbappé no viene, que Mbappé no viene, que Mbappé no viene y no hace falta.
Nada, no tiene remontada la marca de la casa.
No tiene sitio. Y que me desesperó un poco Vinicius, eso también, me desesperó un poquito.
¿Por qué?
Se acojonante, fue el mejor.
Sí, pero me desesperó a veces por su individualismo. Me parece que a veces es demasiado individualista y falló mucho ahí delante de puerta y tal.
Pero
o sea,
insistió mucho Ciro ayer, insistió.
Y que si Lunin...
Ya, pero me desesperó, me desesperó un poco.
Y que si Lunin no hace alguna cosa, bueno, pues algún error, el Lunin tiene la confianza de aquí a final de temporada.
Sí, parece, ¿no?
No, y parece no.
¿Opinión o información?
Opinión siempre.
Ah. El momento más emotivo del día se ha vivido en Sevilla. En tiempo de juego se ha contado, Paco, de tal forma que casi se me caen las lágrimas. Iba en el coche, iba escuchando cómo respetasteis ese minuto de silencio con la música, cómo lo narraba Oliva, Víctor. De verdad, casi me caen las lágrimas en el coche conduciendo, escuchando ese momento. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
El recuerdo a los tres seguidores sevillistas fallecidos, un padre y dos hijos, y también al camionero. Ha estado muy bien Víctor, ¿eh? Víctor Fernández ha estado muy bien, insistiendo en varias ocasiones. No olvidemos que hay una cuarta víctima, ¿eh? Que el minuto de silencio es por tres personas, pero hay un camionero también que ha fallecido y que tiene una familia y que, dejó la vida.
No, se te moja el alma. O sea, lo ves, lo vives en el campo también y a través de la radio seguramente se habrá vivido así y se te encoge el alma por completo, ¿no? Piensas, los que tenemos hijos, ¿no?
Total.
Piensas en una situación así, es terrible. Veías las tres camisetas colocadas en los abonos que tenían en la grada con su ramo de flores, también en el círculo central con un ramo gigante y el momento ha sido tremendo. Visto, sinceramente, Juanma, alrededor de nosotros en el puesto de comentarios de tiempo de juego, a compañeros y a muchos aficionados llorar. Se les saltaban las lágrimas.
Sí.
Impactante, sí.
Yo te digo, lo de las camisetas en el círculo central, a mí me ha impresionado mucho.
Sí,
porque casi parecía un entierro, ¿sabes? O sea, no era... guardamos este minuto de silencio por Pepito Pérez. Vale, normalmente no ponemos cara a Pepito Pérez, sea un socio, sea un accidentado, sea un exfutbolista. Cuando ves su nombre en una camiseta ahí, es que parecía un entierro. O sea, parecía de verdad el duelo, el momento del duelo. Ha sido muy, muy, muy fuerte.
Sí. Así ha empezado el partido y luego lo que nos ha dejado el fútbol en sí ha sido otro partido más del Sevilla sin ganar, que son 10. Juanma decía ahora sí lo que el... Madrid lo vio al tran-tran, pues el Sevilla sigue al tiritetran, ¿no? O sea, no arranca. Exactamente. Y así, de seguido, puedes estar un rato porque da la impresión de que se repite un poco el guión de cada semana. O sea, el equipo empieza los partidos, da la sensación, oye, síntomas de recuperación, el entrador ha dado con la tecla, Kik ha montado algo que está bien. Bueno, eso dura un rato, hoy ha durado la primera parte, creo que ha sido una primera parte bien competida por el Sevilla, se ha puesto ganando el partido, pero luego se va diluyendo el partido de una manera, se va encogiendo, se va empequeñeciendo, el físico anda muy justito porque el equipo no le da para mucho más, se van yendo del partido y prácticamente dejan los partidos en manos del rival. Y eso que Osasuna, la suerte para el Sevilla hoy, por eso ha sumado un punto, que no está mal, dada las circunstancias, es que no es el Osasuna de la pasada temporada. Si es el Osasuna del año pasado, seguramente hubiera acabado también perdiendo el partido. Y la impresión que hay es que el equipo cada semana es más frágil. El temor de la grada es que eso de el descenso es algo que empieza la gente a interiorizar, que puede darse, porque entre que atrás el equipo es peor, los centrales, Bade no es el del año pasado, Ramos cada semana que pasa está un poquito peor, Marcao sale también en casi todas las fotos, tiene dos jugadores clonados en medio campo, Sumaré y Agumé, no sé la dirección deportiva realmente si solo puede fichar un tipo de jugador, pero esa es la impresión, y menos mal, Juanma, que el Sevilla ha encontrado un delantero en el que casi nadie confiaba, que era Isaac Romero, y que, sí, sí, y que se está moviendo bien y que está haciendo goles, sí.
Sí, sí. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta mañana.
Ahora las preguntas. Y ojo, que hay preguntas para Dani y para David, ¿eh? Increíble. Paco González, ¿cuál es el motivo con más peso por el que Xavi dimite?
Que pierde, pero vamos, el personal, los palos que le caen.
Gonzalo Miró, ¿sigue optando a la Liga el Atlético de Madrid?
No.
Joseba Larrañaga, ¿son una excusa las lesiones para Imanol en la Real?
Bye, bye. Ah, no, Ed,
claro. Manolo Lama, del 0 al 100, ¿cuánta culpa tiene Xavi de la situación del Barça? O sea, porcentaje.
Deportivo todo, extradeportivo ninguno. 100% en lo deportivo, junto con los jugadores, extradeportivo no es culpa de él la ruina que es ese club.
Hombre, no, entonces si tú dices 100% junto con los jugadores, no es el 100%, Manolo.
Claro,
50%. Bueno, la culpa...
Tienes que dar un porcentaje, que vale, esa respuesta
no me da. La culpa de lo deportivo, un 60% a Xavi, que es el que manda, y un 40% a los jugadores.
Vale, pues eso está, un 60%.
Pero de lo que le pasa al culo no es culpa de Chávez.
Es la primera vez que gano una cosa con Lama. Sí.
Y la última.
Que me hace caso. La primera vez. Miguel Rico, ¿qué entrenador te gustaría para el Barça?
El del femenino.
¿Giraldez?
Sí.
Vale, pero tiene un compromiso con un equipo americano, ¿no?
Sí, se tira.
Pero bueno, por 5 meses.
Jorge Vilda, sí, ¿no?
Ah, dices para tal. Vale. Santi Cañizares, ¿ha bajado el Real Madrid su nivel defensivo?
No, yo no creo que lo haya bajado. El problema es que tiene a dos grandes centrales y a un gran portero en la enfermería.
Ciro López, ¿qué sería del Madrid sin las remontadas?
Tendría igual una Champions menos, seguramente.
Tran, dice. Roberto Palomar, ¿qué le ocurre a Modric?
Pues yo creo que hay caso Modric. Me gustaría conocerlo más en profundidad. Me extraña que no tenga minutos.
Mónica Marchante, ¿qué opinión te merece Xavi diciendo qué vergüenza la cámara de la retransmisión?
Otro error a sumar a la larga lista de errores de comunicación de Xavi.
Isaac Fouto, ¿miente Xavi diciendo que el cuarto árbitro le dice que es penalti claro?
No tiene por qué.
David Sánchez, si no hubiera dimitido Xavi, ¿cuándo lo hubiera cesado Laporta?
Nunca, yo creo que se hubiese marchado Xavi en verano.
Dani Senabre, ¿sigues montado en la chavineta?
No, yo me bajé de la chavineta. Además tengo fecha y está demostrado en noviembre, en un partido en Anoeta, que además el Barça gana, ahí me bajé de la chavineta.
Estaba yo en ese partido.
Octubre, no sé si era octubre. No,
jugó la Real espectacular y ganó el Barça ahí al final. Fecha. Sí, sí. Oye, compañeros, tengo que felicitaros porque habéis estado francamente bien, de verdad. Muy bien, ¿eh?
Bueno. Bueno, nos entra la medio risa.
Hoy sí, ¿no?
Hoy sí.
Con dos nuevos estamos aquí un poco apretados.
Menos alguno que ha venido nuevo.
No, pero
a pesar de los invitados especiales.
Sí.
A mí me ha gustado Ciro especialmente.
Sí, hoy nuevos jugadores.
A mí tú,
Cañete.
Su análisis futbolístico.
Hoy sí, no digo nada.
Espectacular, ¿eh? A ver si subes el vídeo, por favor.
Cubarsí y Fort. Os voy a llamar Cubarsí y Fort.
Yo quiero ser Cubarsí, por favor.
Tú eres Cubarsí y tú eres Ford, David. Sí, tú eres Ford, ¿vale?
Venga.
Hay que ir renovando la flota, que estoy de los Gundogan y los Lewandowski ya.
Eso debe ser. Eso va por mí.
Te la llevas muerto.
Ten cuidado con Gundogan, que lleva mejores números que en el City, Gundogan.
Sí, ese mensaje que ha leído Paco lo tiene toda la prensa española.
Sí, Begoña lo ha mandado a todo el mundo.
Lo ha mandado a todo el mundo, sí, sí.
Bueno, pero te digo una cosa.
Es verdad.
No es ninguna mentira, es cierto.
No, es mentira, ¿eh?
No, y desde
Begoña
luego
lo que ha conseguido
es tener eco el mensaje.
¿Os acordáis cuando Gundogan metió aquella bronca y dijimos, esto es un punto de inflexión, ahora el Barça va a ir bien, va a ir para arriba? ¿Os acordáis? Y luego Xavi metió una bronca también en Navidad y todo.
Pues fijaos, este es un punto de inflexión, porque se acaba este programa y empieza otro. Un abrazo a todos, adiós.
Adiós.
Ahora lo que empieza es Arjona. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las... Bueno, nos escuchamos y nos vemos en YouTube, en las redes, en 13, a partir de las 11:30 de la noche. Gracias por escuchar la radio, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Este medio que se estaba muriendo, abandonado, que ya no... Pues aquí sigue la radio. Que siga mucho tiempo, por lo menos hasta que nos jubilemos. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.